Suena la sintonía del contrapunto. Es el momento de este foro de debate, de intercambio de opiniones, de la tertulia política decana de la radio insular, que vuelve en esta temporada recién estrenada, temporada 2021-2022, y añadimos, reforzada con el póker de colaboradores, aunque hoy solo con dos en el estudio, pero vamos a seguir contando con Manuel Pelarda y Joan Fageda, con el histórico sindicalista y con el tantos años alcalde de Palma, y nuestra dama, aquí sentada entre los dos caballeros, Merce Trullols. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Esto es la canción Volver y Volver y Volver.
Uy, ¿cómo está este criatura?
Bueno, está el tiempo inestable. Estamos pendientes de si termina de llover o no, pero que nadie acuse a Merce Trullols de ser culpable de esto. Román Piña Homs, uno de los miembros fundadores de la tertulia del Contrapunto.
Sí. ¿Puedo decir una cosa?
Pues ya empezamos preguntando lo obvio.
Es que
Tomás,
me emociona mucho.
Román sabe qué puede decir.
Saber que la tertulia de hoy, y a partir de hoy, tendremos aquí a Tomás Bordoy.
Claro, eso es lo que le gusta a Román. Sí. Romper la baraja, romper el orden, expectación
recuerda,
generada.
Gabriel.
Gabriel, recuerda. Poner temas sobre la mesa. Es decir, él dice, voy a hacer una pregunta, y lo que le hace es poner el tema sobre la mesa, con lo cual ya condiciona toda la tertulia.
Yo
quería esperar 20 minutos para presentar a Tomás, generar más expectación. Pues, ¿quién será este hombre?
Pero yo estoy aquí, sí, gracias a Tomás.
Efectivamente.
No sé si Tomás se acuerda, pero Tomás era un amigo tuyo que junto con el bisnieto del pintor Mestre, ¿cómo se llamaba?
Joan Pericas,
conjunto un gran periodista y que me encantará poderlo recordar, ¿verdad?
Padre,
fueron los que me dijeron, ala, a la radio, Román, que te está esperando un tal Gabriel Torrens, del Monseñor.
Y bueno, y también puedo añadir, y en este ámbito personal y poco habitual, que gracias a nuestro nuevo, el tertuliano que vuelve, este gran periodista que se sienta con nosotros en la mesa, gracias a Tomás Bordoy, yo estoy detrás del micrófono, porque fue gracias a su intervención que empecé precisamente en estas lides, después del primer contrato que recordábamos ayer, Bodas de Plata, 25 años dedicado profesionalmente al periodismo, y él fue el que después del primer contrato con Rey Sol, la empresa editora entonces de El Día del Mundo, hizo que yo empezara entonces en la COPE, que fue donde empezó esta tertulia del Contrapunto, donde ya estuvieron Mercé y Román, y donde ya estuvo también Tomás Bordoy.
¿A mí quién me trajo? Porque a vosotros...
El mismo, ver,
Gabriel.
El mismo que Visticalza.
No, ya sé bien. Pero ya me perseguía hacía mucho tiempo.
Intenté una y otra vez, no, yo no puedo porque yo tengo ocupaciones, estaba todavía trabajando.
No haría, claro.
Además, no se veía con buenos ojos que en un momento dado ella pudiera, porque iba a ser crítica.
Pero Marcela, una persona muy conocida, amiga íntima del obispo Teodoro.
Bueno, eso de íntima es muy fuerte, pero quiero decir que sí era buena amiga, porque él era amigo mío.
Por eso no pudo estar entre el equipo fundador. Recordamos que estabas tú, Román, con Luis María Pomar y Pomar,
¿sí?
También que en paz descanse. Precisamente se trataba de Contrapuntos, estaba José María Lafuente y también Tomeu Vidal. Vosotros formasteis el cuarteto inicial. Ahora hablamos de un póker de colaboradores, los que conformáis la tertulia del Contrapunto, y se suma, lo completamos, ya tenemos el repóker, y yo creo que ya hasta él ha tenido que soplarnos un nombre, ya le podemos presentar oficialmente, alegrarnos. Yo le decía, esta es la vuelta del hijo pródigo, en este caso, a la tertulia del Contrapunto, a Radio 97.1. Bienvenido, buenos días, muchísimas gracias por aceptar en esta ocasión la invitación, Tomás Bordoy.
Buenos días, encantado de estar ante estos micrófonos y ante, bueno, buenos amigos, la verdad sea dicha. Y encima, de alguna manera también, aprovechando, celebrando tu 25 aniversario en los medios de comunicación. Fíjate que yo este detalle que has contado y que me comentaste ayer también cuando hablábamos por teléfono, de que de alguna manera tu primer contrato en Rey Sol fue a iniciativa mía, no me acordaba, si te lo digo sinceramente.
Y luego
cómo pasa el tiempo, es increíble.
Gracias a la amistad con Xavier Bonet, con Xavi Bonet, con el director de COPE, pues se dio ese paso a las ondas y ahí empezó todo, podríamos decir. Así que esto, estamos completando un círculo por muchos años más. También Tomás se nos resistió, estuvo en un tiempo, luego el trabajo no le permitió seguir y ahora puede volver a estar con nosotros después de haber dirigido, haber sido también subdirector primero, director del día, subdirector del Mundo el Día de Baleares, con los diferentes nombres, hasta que ha terminado ya. También es una pena, pero ya no tenemos ese periódico con nosotros, por cierto, que...
Pero lo tenemos a él.
¡Claro!
A él y a grandes profesionales que, por cierto, podemos anunciar que van a volver pronto. En lo que ahora se lleva en formato digital, que va a haber pronto una edición balear de OK Diario, del periódico, del digital que dirige Eduardo Inda. Próximamente tendremos noticias, podremos concretar esta aparición, irrupción importante, interesante, por lo que hemos hablado en ocasiones también en esta misma tertulia, la pluralidad, el poder escuchar diferentes voces, lo que tratamos de hacer aquí en El Contrapunto, pero que en general es bueno que haya diversidad también de medios de comunicación para que se puedan escuchar, leer diferentes puntos de vista.
Es muy satisfactorio saberlo, además, que entre prácticamente el 99% de la gente que se incorporará a OK Diario es gente procedente de la redacción del Mundo, lo cual... Esto, quieras o no, garantiza una pluralidad informativa que creo yo, sinceramente, que desde la desaparición de la edición local del Mundo el Día de Baleares, pues yo he hecho un poco en falta, sinceramente.
Claro, el punch, claro, el empuje, claro, que va a tener sin lugar a dudas este pues, periódico, y por lo que también significa
lo que
para
has
el
dicho
resto.
Es que eran aquel Contrapunto de hace 15 y 20 años, era muy peleón, ¿eh? Éramos amigos, bueno, pero había...
No sé si más que este,
¿eh? Yo tampoco sé si más.
Porque he salido, he saludado primero a Mercé y ya ha despertado suspicacias de Román.
Pero había más gente en la mesa. Había
sí,
más.
Ha habido otros tertulianos.
Y unos que pues eran muy amigos de unos y otros que pff, les daba igual. Pero esto era simpático, era muy simpático.
Muy simpático, muy simpático. Sí.
Pero decía eso, hombre, pues, que tú estás
Luis
a la
Pomar,
que saltas.
Luis Pomar estábamos siempre a la greña. Tú le defendías,
sí.
Él me atacaba.
Yo le defendía porque estaba sordo. No oía nada el pobre. Claro, y ahí todo el mundo va pechugando.
Bueno, pero ahora también te las tienes tiesas con Manuel Pelarda. Ya veremos
si... Y al final, además al final, nace una sólida amistad. Esto es lo curioso. Pero, yo al final, al principio no podía con él. Y ahora le añoro. Ahora mismo estamos necesitando a Manolo.
Bueno,
no
la semana que viene estará aquí. Pero nosotros ya estamos aquí. Es martes. Los diputados autonómicos, de los que tanto nos gusta hablar, de nuestros políticos, estos todavía siguen disfrutando de vacaciones. O bueno, ya están, también se están preparando. Están preparando el nuevo curso. Los del PP tuvieron sus reuniones. Y se preparan para la reentrée, que será a lo grande, directamente con el debate del estado de la comunidad. Así lo ha decidido la presidenta Francina Armengol, que ha evitado durante todo este verano comparecer, y eso que se lo han pedido por activa, por pasiva, por perifrástica, de todas las formas y maneras, los partidos de la oposición, PP y Vox fundamentalmente, Ciudadanos, como está en ese, no sé si decir, en ese limbo o en esa indefinición, que a veces también parecen socios del pacto, no son los críticos que fueron anteriormente. Pero bueno, también han pedido comparecencias y todo se ha limitado a comparecencias de consellers directamente. Francina Armengol ha convocado, programado el debate del estado de la comunidad para abrir el curso parlamentario, pero los diputados autonómicos que se fueron de vacaciones mucho antes que la tertulia del Contrapunto, ahí siguen, ¿eh?
Bueno, igual no vuelven, ¿eh? Porque ¿qué quieres que te diga? ¿No? Igual no nos apetece venir y no vuelven y fenómeno.
Volverán todos los diputados, vuelven todos, han de cobrar.
Bueno, pero pueden cobrar por la casa, por allá,
yo
por aquí.
Yo he hecho falta, de todas maneras, en que los diputados, evidentemente, han estado de vacaciones, pero bueno, los políticos o los pocos políticos que han trabajado en verano, que se han dedicado pues a hacer valoraciones de la temporada turística y, evidentemente, a hacer el parte diario, desgraciadamente, de los fallecidos por la pandemia, Yo creo que les falta algo y lo que hace falta es qué va a pasar dentro de poco con los fondos europeos que van a llegar a Baleares a chorro, dicen, y que yo sinceramente he sido incapaz, a lo mejor es que ya me estoy volviendo incapaz de averiguar ¿En qué se va a destinar o en qué se puede invertir esta cantidad ingente de dinero público que vendrá de Europa y que, teóricamente, alguien lo tendrá que gestionar, claro, y tendrá, claro, que dirigir? Claro, claro.
Pero la Comunidad Europea ya les exige a todo el mundo que le va a dar dinero a punta pala, como pasa aquí, pero ya les exige un proyecto.
Y pues fijaros, sí.
Se va a pedir se va a entregar el proyecto y a ese proyecto pues lo van a financiar, porque y hay que demostrarlo además, porque aquí antes esto era a la buena de Dios y eso no es así, o sea, alguien le da un dinero para algo y ahí está.
¿Y sabes algo del proyecto? Sabemos algo. Claro. ¿Sabéis? ¿Sabéis algo? Porque un proyecto no se improvisa.
Bueno, hay un conseller que además dijo a los dos días que ya tenía los proyectos, a los dos días de asumir el cargo, que dices, increíble, ¿no? Ha llegado, tiene ya su despacho, tiene su cargo, su secretaria, su chofer, su coche oficial, y ya tiene los proyectos, fantástico. Pero no los hemos visto, todavía estamos...
Bueno, yo lo que sí recuerdo, y vale la pena en este momento tenerlo en cuenta, lástima que no esté aquí Fageda adelante, es que llegaron fondos europeos y que los administró el Ayuntamiento de Palma, fue en cantidad ingente, pero que los administró y los tenemos delante. Lo que pasa es que no lo recordamos. Toda la red de recogida de basuras, toda la apuesta por renovar Palma con sus fachadas, la limpieza de Palma, los trabajos ingentes que se hicieron aquellos años, que habían calles que estaban prohibidas, pero pues estaba trabajando en ellas para hacerlo.
Pero Román, esto es prehistoria.
Sí.
Es prehistoria.
Esto es prehistoria.
Sí. Son 30 años.
Esto es prehistoria. Y date cuenta de una cosa. Estás hablando de gente y de políticos que gestionaban bien claro, el dinero público.
Claro, claro.
Ahora, la gestión del dinero público en este momento es diferente. No te diré que sea inexistente, pero la opinión pública no tiene información sobre la gestión de este dinero. Y si comparamos las cifras de las que tú estabas hablando con la cantidad de dinero que va a llegar ahora, es que no tiene ni punto de comparación.
¿Qué dices?
Hasta hace poco se habla de unos 825 millones de euros que teóricamente 800. Tenían que llegar, claro, y que tenían que distribuirse a pequeña y mediana empresa, empresarios, en cantidades desde 3.000 euros hasta 500.000.
¿Y todo esto para ayudar la crisis?
Evidentemente.
No, para ayudar a los
que lo han pasado mal. A los que lo han pasado mal.
Sí, pero los zapateros no entran, los dentistas tampoco. Y
yo todavía no sé de nadie que haya recibido alguna cantidad de dinero. Y estamos hablando de expedientes que teóricamente se tenían que empezar hace entre 3 y 4 meses.
Pero si estamos en una sociedad
viva... El conseller Negueruela ya ha explicado que es ejemplar la gestión que está realizando el gobierno balear. Lo dice y ahí sale, así sale público.
Pero que nos cuente
el portavoz. Es su afirmación, pero efectivamente no se sostiene.
Yo también he leído.
Hay una cosa que me asombra y lástima de no tener a Pelarda delante. Los sindicatos han dejado de ser una voz importante.
Pero hace mucho tiempo, dominantes. Muchísimo tiempo.
Porque también el sindicalismo...
Hace la huelga, cuando le da la gana, no hace falta que...
Claro. Estas son cosas de la sociedad viva. Son cosas que nosotros aquí lo podemos comentar y debemos comentar. Pero ya hace tiempo, ya hace semanas, quizá meses, lo sé, de que debería estar esta sociedad pendiente de saber todo esto.
No. Mira, las huelguecitas que se organizan, porque son así, se pone, por ejemplo, en la parte alta de la ciudad, junto al lado de la catedral, haciendo allí, manifestándose tres docenas de personas, porque los trasaldados no vienen a Mallorca. Oye, bueno, y así estamos. Y luego viene otro y dice, no, es que ahora han cambiado la ruta y ahora resulta que no pasan por delante nuestro negocio y no podemos vender. Oye, esto me parece absolutamente
tremendo.
Demencial. Pero yo lo que quería decir es que tenían que enviarnos un dinero, porque Armengol estuvo en Madrid y le dijo, sí, como hace este señorito nuestro que dice que sí, que después no pasa nada. Bueno, Total, que al final han dicho que 240 millones se los quedan ellos, porque, o sea, nos han rebajado la cantidad que tenían que mandar, porque
¿quién se queda los 240?
Sánchez.
De lo que nos aporta, de los que...
A ver, no es directo esto, va directamente al presidente del gobierno de España.
Y de estos...
Y este presidente del gobierno de España, que creo que supongo que lo conocéis, por lo que hace, por lo que dice.
Sí, por lo que sale, por lo... Sí,
vale, sí. Entonces resulta que ahora le había dicho que le darían, no sé yo, si 500 millones o... Y de repente ya sale, y que lo he leído en un periódico, y dice que no, que habrán 240 millones menos. Bravo.
Pero, sí, y que se los queda él, pero no para invertir en Baleares.
No, no, pero te quiero decir que somos los desgraciados en este país,
sí,
¿eh?
Sí,
vale.
Sí. Hubo un intento, no sé si lo recordáis, hace, bueno, ya era, fue antes del verano, que hubo una gran convocatoria de la sociedad civil en el Palacio de Congresos, que encabezaba la iniciativa Pep Forteza Rey, que ahora no recuerdo, se reunió bajo un nombre, Podemos o algo, ahora no recuerdo cómo
pero
se
es
llamaba.
Muy importante esto, ¿eh?
Claro, muy importante.
Sí, pero quedó la foto, pero, y exacto, nunca más se supo.
Exacto, es decir, hubo
le hicieron el favor a Francina Armengol,
un voluntarismo brutal, de la sociedad civil, de los políticos, lo que decía de Francina Armengol, del Consell, mucha gente. En 4 o 5 meses no se ha hecho absolutamente nada.
Pero es que esto es lo
ahí,
que hacemos siempre.
Ahí
nosotros.
lo que se intentaba era de alguna manera plantear una serie de premisas o de objetivos de inversión de este tipo, estamos. Es decir, el gobierno siempre, este gobierno de Pacto de Progreso, se llena la boca diciendo que hay que salir, tenemos que de alguna manera superar el tema del monocultivo turístico, pero es que no aporta nada más, ¿vale?
Claro,
si
claro.
nos quedamos solo en claro. decirlo sí. y no planteamos 3 o 4 objetivos estratégicos con este dinero, pues evidentemente no vamos a hacer nada.
Todos juntos. Y ahí se hizo la foto y consiguió. Decíamos, nosotros fuimos de los pocos críticos, entiendo, que dijimos loable la iniciativa del empresario Forteza Rey, pero al gobierno le ha hecho un gran favor, porque han conseguido que en esa foto estén todos los partidos, que estén representantes de todas las instituciones, agentes sociales, pero ¿qué saldrá de ahí? A Francina Armengol, al gobierno, al pacto, le viene muy bien. ¿Pero qué saldrá de ahí? Nada, no ha
Mentira,
salido absolutamente
mentiras.
Nada.
Lo que sale del gobierno de Madrid, lo que sale no, hay algunas autonomías que no, que son, tienen unos tíos como Dios manda y funcionan. Pero lo demás es mentir y mentir y mentir.
Yo no sé si algo tiene que ver en todo esto, que el nuevo empresariado, porque siempre hay un nuevo empresariado, pasa las generaciones, el nuevo empresariado del siglo XXI, el nuevo empresariado del siglo XXI en las islas, no lo tenemos. Tenemos, a Dios gracias, empresarios del siglo XX, que aún continúan.
Desde luego.
Pero el siglo XXI nos ha dado nuevamente un empresariado que reinvente la sociedad, que se lance a la conquista, Vamos a ver.
Lo hay. Todos son extranjeros o peninsulares. Que esto es lo que está pasando.
Mira, yo es que a lo que...
La ocupación
antes,
de Mallorca, oye.
Antes echabas en falta a Pelarda y criticabas a los sindicatos. Pero yo te añadiría más. Yo en el vagón de los sindicatos también metería a las patronales.
Claro.
En este momento, claro. Las patronales... Y incluso las hoteleras han sido muy cobardes. Han sido muy cobardes, lo fueron durante la pandemia y lo están siendo ahora. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que, y a mí me da la impresión que le están haciendo la ola al gobierno de Francina Armengol. Entonces, ahí yo creo que si hubiese empresarios de verdad, tendrían que haber salido. Pueden, aunque sean extranjeros, aunque sean alemanes, aunque sean suecos, me da igual. Pero tendrían que haber salido para qué? Pues para dar algo, para dar alternativas. Porque dinero de haberlo hay, y lo habrá más.
Esta es la tertulia del Contrapunto, plural e independiente, con Tomás Bordoy, que se incorpora, que vuelve en esta temporada de Radio 97.1 con Mercé Trullols y Román Piñaoms. de los partidos del pacto, nuestros gobernantes, no, hasta la una seguimos en directo, con también una redifusión a partir de las 7:30 de la tarde. Nuestros gobernantes están preocupados, cada uno de lo suyo. En el caso de MES, del Partido Nacionalista, de los socios nacionalistas, del PS y PSOE, del uso de la lengua, de lo que entienden que son atentados, hechos inadmisibles, el que un facultativo, un médico, personal sanitario no atienda a un paciente en catalán. A partir de ahí, crisis y necesaria una reunión de urgencia para tratar de solucionarlo. Ayer la tuvieron y acordaron que la Consejería de Salud, que minimizó, por cierto, lo que había sucedido, que hablaron del porcentaje que representaban sobre el total, creo que era el 0,008%. Esto indignó aún más a los nacionalistas de MES. Al final han acordado que se abrirá expediente informativo a cualquier profesional que rechace atender a los pacientes en catalán, y aparte pues habrá rotulación en los centros sanitarios y en los hospitales, por supuesto, en catalán.
¿Se plantean, por ejemplo, estos señores de MES y los diputados el número ingente de sanitarios que este verano no han podido tener vacaciones por falta de personal y que están obligados prácticamente a tener que traer gente, sanitarios, médicos, especialistas de fuera, que evidentemente, por desgracia, claro, porque son castellano parlantes, no conocen la lengua de aquí? ¿Se lo plantean ellos, la cantidad de gente que no ha podido tener vacaciones porque están doblando turnos? En Baleares, en este momento, y hay un déficit extraordinario de médicos y de sanitarios. Y en Ibiza no te cuento, porque en Ibiza encima está el problema añadido del coste de la vivienda. Entonces ahí tendrían que analizar esto. Sí, y no ir a abrir expedientes a gente que a lo mejor está haciendo un sacrificio tremendo porque ha venido aquí pero perdiendo dinero en relación a lo que pagan, pero, y al coste de otras comunidades autónomas.
No les interesa todo lo que estás diciendo tú. Lo que les interesa es recordar a todo el mundo que somos los países catalanes y lo somos con sus consecuencias, que sus consecuencias que parli vostè català. De todos modos, toda esta historia de la imposición del catalán, para mí que se está derrumbando por la vida real. Cuando he visto, y creo que salió La Vanguardia de Barcelona, encuestas en que te dicen que entre los muchachos de 15 y 20 años en Cataluña, solo el 2% habla catalán en la vida normal, a mí me quedé impresionadísimo. Pero es que son encuestas que además patrocina la Generalitat. O sea, la vida real es una cosa y lo que estos señores quieren desde su locura es otra. Y creo que en las islas lo sabemos todos, la gente habla mayoritariamente en castellano. ¿O me equivoco?
No, no te equivocas. Pero también hay que decir algo que viene conjunto a esto. En 4 años que ha pasado, que ni siquiera es una década, hay 120.000 personas más en esta tierra. Y luego han venido a trabajar 200.000.
Claro,
y entonces la gente va y dice, ¡qué desesperación! ¿Cuánta gente está en el paro? Pero ¿esta gente es nuestra o es de media España? Bueno, yo no soy nacionalista, pero también encuentro que, como no andemos con cuidado, el 53,8% hablan castellano. Es decir, que estamos en minoría ya. ¿Vale? Estamos en minoría en todo. Se están vendiendo montañas enteras. Se están haciendo urbanizaciones en todas partes. La gente, aparte de ser peninsulares, los hay que son extranjeros, pero de muy lejos, ¿no? Han invadido. ¿Has visto el caso de Venecia? Pues Mallorca le sigue, pero estupendamente, de cerca. Hemos destrozado toda la costa, pero toda.
Hombre, yo no lo compararía con quizás Mallorca con Venecia. Pues Venecia,
¿por qué no?
A Venecia la están convirtiendo en un parque temático.
Y aquí también.
Yo creo que todavía nos queda.
Todavía, tiene razón.
Yo creo que y no es que dices no y no sé si vamos hacia ello, ¿no? Lo que pasa es que hay evidentemente una vuelve a haber una presión urbanística muy importante. Eso es verdad. Yo ahora que tengo más tiempo libre y puedo ir de un sitio a otro y sobre todo hablar con la gente y eso, hablar mucho con la gente de campo, que es muy interesante. Te lo dicen, es decir, en este momento se está replicando muchas de las operaciones de compra y presión que hubo en el año 1993-95 en Mallorca. Hay una cantidad tremenda de operaciones inmobiliarias. No son, en los 90 eran prácticamente el 90% eran alemanes, y ahora hay, pues hay alemanes, hay suecos, hay holandeses, hay muchas
hay
más nacionalidades.
Franceses y hay italianos.
Pero la presión urbanística es considerable.
No hay una finca ya, finca con la casa que sea de un mallorquín de toda la vida, ¿no? Lo han vendido y que aquellos han comprado, es cierto.
Sí,
pero, si no se pone inteligentemente, lo cual esto es dificilísimo porque la inteligencia no se usa en este país. A ver, ya hace muchísimo tiempo, desde el principio de Gabriel Cañellas, que yo estaba en el gabinete suyo de prensa, y yo en aquel momento, fíjate, acababa de que le dieran la autonomía, y dije, si no andamos con cuidado, si no ponemos un número clausus, sobre todo en hoteles, en restaurantes, no seré yo que lo haga, digo, no, ni él ni nadie. Pero se tiene que poner. Lo que no es factible, es que Mallorca se haya llenado de 3.000 restaurantes que se hacen daño unos a otros. En una cosa, hoteles encima del mar. Bueno, una cosa.
Bueno, yo creo que se ha puesto coto hasta cierto punto a lo que es la proliferación de grandes fincas o grandes hoteles en primera línea de costa. Estamos hablando, esto se hizo en la década de los 60 y no se ha vuelto a repetir.
No,
se ha vuelto
a hacer. Aquello no será reinventado.
No, esto evidentemente no. Lo que sí ocurre es que hay una rural urbanización en las zonas rurales. Entonces, sí,
claro.
Con eso hay que ir con cuidado. Lo que ocurre es que, ¿cómo pones tu coto a eso?
Bueno, hay que ser inteligentes y hablar con la Comunidad Económica Europea. Porque en Dinamarca, donde los alemanes que están fronterizos con Dinamarca, cuando Dinamarca entró en la Comunidad Europea, puso una cosa, una cita. Dijo, nosotros estamos aquí, aceptaremos el euro, todo, pero a Dinamarca no pueden venir los alemanes a comprarnos todo el sur de Dinamarca y a vivir aquí porque les gusta más. Y esto no puede ser. Y se admitió.
Y han puesto condiciones.
Sí, se admitió. Y aquí sí, no se puede porque nadie hace nada. Es estupendo.
Yo querría recordar.
No puede
una
ser
cosa.
Porque está prohibido. Pero ¿quién ha dicho que esté prohibido?
Yo querría recordar una cosa. Hace poco menos de un mes o poco más, tuve el gusto de comer, de compartir una comida con el cónsul general de Francia en Barcelona. Al cual Magnier, que es el cónsul de aquí, pues tiene una dependencia, ¿no? Entonces comimos juntos, éramos unos 8 comensales, y me impresionó cuando contaban la ingente cantidad de franceses que tenemos en Mallorca. Fue el momento que yo me divertí diciéndole al cónsul general, digo, mire usted, el momento más impresionante quizá de pánico de la sociedad mallorquina fue hace 3 siglos, en 1600 y pico, cuando nos enteramos que viene una escuadra francesa. Y entonces todas las monjas de la ciudad de Palma, las de clausura, que eran se las llevaron no sé dónde, pero en fin, tierra adentro, ¿no? Porque creían que los franceses al llegar lo primero que harían era violar a todas las monjas. Entonces, claro, teníamos de los franceses una visión tremenda, ¿no? Tremenda. Y no había francés por ahí, salvo los que se escapaban de la Revolución Francesa. Permitidme entonces. Ahora tenemos mucho extranjero.
Que nos violan, que nos están violando constantemente.
Diarios en extranjero. Yo no sé si radios en extranjero.
¿También? Claro ¿también? Que sí. Televisión.
Bueno, ha salido Román Piñaons.
y está, tenía que salir.
Está con nosotros Tomás Bordoy, que es la incorporación destacada de esta temporada en la tertulia del Contrapunto, o la vuelta de Tomás Bordoy a este foro de debate, decíamos, y Mercè Trullols, que ha sido durante muchos años, y lo recordamos frecuentemente, y ahí está defendiendo el patrimonio, todavía, aunque no siga siendo presidenta de ARCA. Cuando saludamos en directo a la 1:11, y ahora sí les pido a los tertulianos que se pongan los auriculares, a la actual presidenta de esta asociación, que trata de preservar el patrimonio de la ciudad y de nuestra comunidad. Ángeles Fermoselle, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarla. Muchísimas gracias por intervenir en esta primera tertulia, porque hay un tema que queríamos poner sobre la mesa y he pensado que lo mejor es que estuviera usted también para explicárnoslo. Lo leíamos recientemente y lo vemos frecuentemente. Hay muchas pintadas por toda la ciudad. Aparecen y tardan mucho en desaparecer esas pintadas que han sido en momentos centro de noticia, no tanto ahora, cuando siguen ahí en muchos incluso edificios emblemáticos, en lugares destacados, y ahí las tienen los turistas, los visitantes de los que hablábamos, los extranjeros residentes, y ahí las padecemos también los mallorquines, y ustedes piden que se detenga a los autores de pintadas vandálicas, y me gustaría que explicara esta petición, esta reclamación que han trasladado a las autoridades, y qué harían ustedes. Lo que decía anteriormente Mercé, hay que tratar de combatir a los problemas con inteligencia. ¿Qué se puede hacer para terminar y por qué es importante el que las fachadas preserven lo que es su propio carácter? ¿Cómo lo ven ustedes y qué es lo que proponen?
Bueno, las propuestas de ARPA contra las pintadas vandálicas, a nosotros nos gusta llamarlas así, pintadas vandálicas, porque es realmente un acto de incivismo y de vandalismo de primera magnitud, son muchas las propuestas que hacemos. Lo de perseguir, digamos, a los autores es una de las cosas. Hay que reconocer que es un poco difícil, porque una pintada se hace de una manera muy rápida, pero realmente si hubiera más presencia de investigación policial y sobre todo más seguimiento, porque hay ciudades en las que tienen un catálogo de autores de pintadas y los descubren simplemente por el estilo, ¿no? Eso se podría hacer, pero no ha habido hasta ahora suficiente capacidad para poderlo hacer. Pero hay algo que sí que se debe hacer de una manera inmediata. Nosotros siempre decimos que pintada hecha, pintada borrada, es la mejor manera de disuadir a los vándalos, porque el ego de esa persona que se siente muy satisfecho de haber destrozado la estética de una fachada, crece poco si al cabo de un día esa pintada está borrada. El problema que tenemos es que el ayuntamiento entiende ese argumento de esa propuesta que hizo ARCA ya hace más de 2 años, pero solamente actúa de una manera muy limitada en el espacio público. Es decir, que toda la mayoría de las pintadas que nosotros vemos que están efectuadas sobre paredes de propietarios privados, sobre esas no actúa. Habréis visto que recientemente el departamento de Maya ha hecho una oferta rebajando el precio inicial, que es bastante, bastante asequible, a 2 y pico de euros el metro cuadrado. El problema está en que si le volvieran a pintar esa fachada, tendrían que volver a pagar, y todo eso es mucho trabajo, mucha desilusión por parte de la gente, ¿no? La primera cosa que hemos conseguido es que se entienda que las pintadas vandálicas no tienen absolutamente nada de arte urbano, porque durante los 4 anteriores años de los mismos gobernando la pasada legislatura, de alguna manera había mucha confusión en este aspecto. El camino a seguir, efectivamente, investigación, persecución, borrada inmediata y información y agilidad para los particulares, para darles ayudas para borrarlas, porque los particulares no tienen ninguna culpa de que les pinten sus fachadas y son los primeros que lo padecen.
Sí, porque están proliferando también eso en las fachadas de edificios particulares.
Claro.
Mercé, querías intervenir.
Sí, quería decir, María Ángel Zeta, quería decir simplemente de que efectivamente se tienen que quitar rapidísimamente las pintadas, pero esto se pasa en todos los países, y en todos los países, en todos, y en todas las ciudades, 200 veces mayor que en Palma, pues se están quitando. Y luego, ¿cuándo? Yo he estado en Bruselas, en Londres, en todas partes, pero además hay un respeto. Lo que sucede es que aquí no hay nadie que persiga a esta gente, claro, pero sí que se podría hacer algo, y es la colaboración ciudadana. Si alguien ve que hay un energúmeno que está pintando, ahora mismo yo venía hacia aquí, no era exactamente pintada, pero hay una persiana arrollable de una tienda que está vacía. Entonces un individuo allí estaba pa, pegando toda la entrada con folletos y cosas y folletos, todos tapados de papel. Esto es una guarrada. Y una ciudad que se precia, porque yo creo que esta ciudad vale la pena, la ha valido siempre, la están destruyendo y lo están dejando. Da igual. ¿Pero cómo que da igual? ¿No estás de acuerdo?
Mercedes, hola, te saludo, encanto. Ya sabes que tenemos una relación estupenda, Mercedes y yo. Y además, la cultura de Mercedes, que siempre habla de su conocimiento de otros países, es que siempre aporta en positivo, ¿no? Efectivamente, tú te vas a Berlín y hoy en día prácticamente no hay ni una pintada, por supuesto ninguna en el centro. Te vas a París y no encuentras ninguna pintada. Te vas a Edimburgo y no encuentras ninguna pintada. ¿Por qué? Porque allí no pintan, claro que pintan. Lo que pasa que a base de disuadirlos, a base de borrar la pintada continuamente, lo conseguimos. ¿Pero qué nos pasa en Mallorca? Pues en Mallorca se están esparciendo las pintadas. Pues ya te vas incluso a lugares naturales y te encuentras al bestia que se dedica a pintar la roca de la sierra. O te encuentras todas las carreteras de la ciudad, ahora en toda la parte del Castell de Vendimiac, cuando vas por la carretera, por la autopista de András, te encuentras todo pintado absolutamente. Esto es una cosa que desde todos los departamentos, desde educación, desde infraestructuras, desde movilidad, desde todos los departamentos, hay que actuar. Y a veces actúan, y a veces actúan bien. Es decir, por ejemplo, nosotros hace 2 años denunciamos, ¿sabéis ese aireador que es como una escultura del aparcamiento de la Rambla, que está prácticamente esquina con las avenidas? Uh-huh. Que es una escultura de hierro corten.
Sí, sí, sí.
Pues ese aireador estaba pintado terriblemente uh-huh. horrible. Bueno, pues ahora el SMAP lo está borrando. Y ya lo han vuelto a pintar 2 y 3 veces. Y lo han vuelto a borrar. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer porque ya la cuarta o la quinta ya dejan de pintarlo. El problema está en que tenemos mucho retraso por parte de la administración y en la gestión. Es decir, nosotros al principio de esta legislatura, hace ya 2 años y 2 meses, nos reunimos con ILA para presentar en la campaña No Pintades Vandálicas y las propuestas que hacíamos. Y en ese momento nos dijeron que había quedado desierto el concurso para dar a alguna empresa privada la limpieza de las murallas de Palma. Bueno, pues han tardado 2 años en volver a adjudicar ese mismo contrato que había quedado ya desierto hace 2 años y pico. Es decir, que hemos estado con un retraso de 2 años y pico. 2 años y pico en la vida de una persona es mucho tiempo. Y 4 o 5 ya no digamos. Y llevamos muchísimo retraso en este tema.
Ángels, ¿cómo estás? Somos Tomás Bordoy. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Yo, en
este tema también, yo creo que la clave está en lo que tú has dicho. Hay dos cosas. Que primero es plantear las pintadas como vandalismo. Es decir, esto no es street art, es puro y duro vandalismo. Y hay que actuar decididamente. Lo que pasa es que yo, a mí me gustaría añadir una cosa y plantearla aquí en público, ¿no? Si nosotros, y sobre todo las asociaciones vecinales nos tenemos que creer todo el tema de la nueva policía de barrio, etcétera, etcétera, ¿por qué? La figura que se ha creado, a no ser que solo sea una figura propagandística, la figura que se ha creado del policía de barrio, debería estar para este tipo de cosas. Es decir, ¿por qué? Porque el policía de barrio es el que está más pegado de alguna manera a lo que es el asfalto de cada una de las barriadas de Palma y sabe perfectamente dónde se dan la profusión de estas pintadas. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor estas pintadas pues se hacen de madrugada. Pues bueno, lo que decía Mercé, entre el policía de barrio, la colaboración ciudadana, etcétera, etcétera, y igual empezamos a poner orden en este tema.
Pues ahí está, una propuesta. Esto es lo que también nos gusta de la tertulia del contrapunto, que puedan salir propuestas y luego los gobernantes las recogerán o no, inquietudes que también ha trasladado Ángeles Fermoselle. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta una próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias a vosotros, un saludo.
A ver si alguien logra terminar con las pintadas. Se va terminando nuestro tiempo, nuestra primera tertulia del contrapunto de la nueva temporada. Habrá muchos más temas que poner sobre la mesa y yo, de momento, lo que subrayo es lo que a Mercé sé que le gusta. Que no hemos hablado del coronavirus.
Ah, bueno.
No hemos hablado del COVID.
Estoy muy triste con el coronavirus porque aquí nos están todo el día diciendo que vamos mejor, que ya se acaba, que ya estamos en las últimas, que ahora vamos a autorizar que toda la noche puede salir la gente a la calle. los demás no podemos dormir. Pero bueno, un momentito, por favor, porque tengo dos casos increíbles, increíbles.
30 segundos.
Bueno, pues entonces, un amigo mío, que todo el mundo conoce además, porque es un gran constructor, una familia catalana fantástica, bueno, este chico estaba, no se quiso vacunar, lo digo claramente, ni él ni toda su familia. Salieron en barco, todo el barco entero, todo, se contaminaron brutalmente. Los tuvieron parados porque no los dejaban ir a ningún lado. Estuvieron en Tagamago. Llega este señor, él, que tiene unos 48 años, tenía, porque murió. Se lo llevan a Sondureta, a Son Espases. Está un mes allí y fallece.
Querías contar dos casos. Has contado este, increíble. Levantaron enseguida la mano, pero no puede intervenir ya. Queda para la semana que viene. Román Piñaos y Tomás Bordoy. Muchísimas gracias a los tres por esta tertulia compartida y hasta la próxima.
Nos vemos a todos. Adiós.